Vamos a continuar el estudio de esta carta a los Corintios, leyendo en el capítulo 2 y a partir del verso primero de este capítulo. Primera de Corintios 2:1, donde la palabra del Señor dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bien, dejamos aquí la lectura. Como vemos, el tema al que se dedica bastantes textos del capítulo primero continúa en esta parte del capítulo segundo en cuanto a la sabiduría, y veremos más de lo que nos dé tiempo a ver en el día de hoy. El apóstol Pablo, que habla de la sabiduría de Dios y de la sabiduría de los hombres, en su ministerio hizo todo lo contrario de lo que se hace hoy en tantas partes, y que yo a lo largo de 50 años doy testimonio de que he vivido en muchos lugares, no en todos, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora las personas que predican el Evangelio, o que se dice que predican el Evangelio, se ciñen muy poco al estilo y a la ética del apóstol Pablo que tenemos aquí. Si recordamos al principio, cuando a nivel histórico empieza a funcionar la iglesia en la ciudad de Jerusalén, y cuando Pedro y los demás hablan el día de Pentecostés, se convierten unos cuantos miles de personas, y se dice de ellos algo que no está de más que recordemos en este momento, para ver si el apóstol Pablo, que no estaba aquel día entre los convertidos, sino todo lo contrario, estaba ya en una actitud de perseguidor implacable de los cristianos, si él tuvo en cuenta en lo que perseveraban los creyentes años después, cuando él ya conocía al Señor y llevó a tantos lugares de esta tierra el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, la predicación de Pedro, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y un poco más adelante, en el verso 47, dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que se salvaban, o los que se estaban salvando. Y el verso 42 dice: y perseveraba, que literalmente estaban, la traducción es, estaban ocupados asiduamente, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es algo que se ha dejado de tener en cuenta. Y descaradamente en revistas y en libros y en alocuciones se dice: bueno, ya no estamos en los tiempos del apóstol Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan. Ahora estamos en otros tiempos. Y la predicación hay que adaptarla a los tiempos que estamos ahora. Así que a la gente le ofende que le digamos que todos los seres humanos somos pecadores. Pues no lo decimos, ya está. Y eliminamos del vocabulario, digamos, retórico, porque es retórica lo que tantas veces se predica, el término pecado. Sustituyámoslo por otra cosa, porque esto es muy fuerte, muy desagradable. Y son personas que han perdido el sentido. En otros momentos de la historia tuvieron algunos movimientos políticos, especialmente en España, y palabras que he citado algunas otras veces de un español que no viene al caso, no era creyente, no era cristiano, pero fue un hombre muy importante en la historia de España, cuya historia está escrita en la historia de este mundo desde el punto de vista político. Fue uno de los dirigentes más importantes del Partido Socialista Obrero Español en la época de la República, en años anteriores, y en algunos posteriores. Y dijo una vez, una ocasión, que ni sus correligionarios estaban con él, porque también pensaban que había que adaptarse a decir a la gente lo que la gente quería escuchar. Y él dijo: el buen socialista es aquel que le dice al pueblo la verdad, aunque ésta no le guste. Y claro, eso no era lo que otros pensaban. Y no siguieron ese ejemplo algunos que lo tenían que haber seguido. Y solo tenemos que ver nuestros días para ver como al pueblo se le engaña y no se le dice la verdad. Pero llevado al terreno del Evangelio, tantos años después de que Lucas escribe Hechos, pero que ha pasado mucho tiempo acerca de lo que escribió, de lo que hacían los creyentes, que estaban juntos, que perseveraban, que eran fielmente adictos, entre otras cosas, a la doctrina de los apóstoles. Y es lo que Pablo sigue respetando aquí, el que era un apóstol tan excepcional, sigue respetando que la predicación del Evangelio debe de ser limpia, pura, transparente, sin demagogia. Y por eso dice así que, hermanos, porque va a hablar de la sabiduría, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, él fue utilizado por Dios para establecer la iglesia de los corintios. Y además permaneció en este trabajo durante año y medio. Es una cosa excepcional en la vida de Pablo estar en un sitio tanto tiempo. Pero puso un fundamento muy firme, aunque luego surgieron en esta iglesia muchos problemas no deseables ni para Pablo, ni para cualquier creyente, varón o mujer en cualquier época de la historia que quiera ser fiel a la doctrina de los apóstoles. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, la palabra que se emplea para testimonio en el griego es el término que traducido literalmente al castellano es martirio. O sea, un testigo tiene que ser un mártir. Pero esto no nos entra por la cabeza. Y un mártir no es necesariamente una persona que muere crucificado como el Señor, que muere cortándole la cabeza como está ocurriendo con muchos creyentes en el día de hoy. Un mártir es alguien que para ser fiel a Dios tiene que sufrir en un mundo que de Dios no quiere saber nada. Somos pocos en esta ciudad y en este país que se llama España, pocos los que hemos conocido el Evangelio, y dentro de los pocos que somos, no queremos que nos hablen de martirios, sino de martirios del orden de crímenes espantosos, como estamos viendo que ocurren en el siglo XXI, cuando parecía que eso ya con los cristianos no iba a repetirse más. Pero la Biblia avisa mucho tiempo antes de que en los últimos días de los últimos tiempos habrá persecuciones como no las hubo nunca. Y habrá cosas tan fuertes como nunca las hubo. Y las hubo muy serias, ¿no? Toda la historia de la relación de Roma con los cristianos. Cómo morían en el circo romano, despedazados por las fieras. Cómo se les quitaba la vida de manera despiadada. Pues ahora damos gracias a Dios porque, dicen muchos, tenemos libertad. Y hay que dar gracias a Dios porque durante mucho tiempo no la teníamos. Cuando yo conocí el Evangelio, al cabo de muy poco tiempo de escuchar el Evangelio en un local en la ciudad de Valladolid, lo que entonces se denominaban capillas, que era un término que habían introducido los ingleses, Pues al cabo de poco tiempo aquello se cerró, porque el franquismo fue terrible con los evangélicos, y entonces, durante el tiempo que se tardó en poder tener otro local y autorización para tener reuniones dentro del local, no para hacer ninguna propaganda en la calle, pues las reuniones eran en una casa particular. Así que en una ciudad que tenía una historia tan seria como haber sido con Sevilla el lugar más importante de los reformadores, de los creyentes del siglo XVI, que conocieron el Evangelio, sobre todo en una versión luterana, pero que dieron su vida, y en Sevilla y en Valladolid se hicieron los autos de fe más flagrantes y criminales de la historia de un rey que Dios sabe dónde está, pero que hizo todo lo posible para no estar donde nosotros sabemos que estaremos. Felipe II es una vergüenza de la historia de España, y Carlos I también, pero Felipe II más. Se forma el gran imperio con ríos, o yo no sé si mares, de sangre. Y se quema a los cristianos que nos pertenecen y que no son católicos. Por eso, cuando se oye hablar a personajes como el Papa actual y todos los demás papas, da asco. Porque son los mismos perros con distintos collares, pero son los mismos. Nos quemarían mañana si pudiesen. No han cambiado. Ser creyente hoy, anunciar el testimonio de Dios, tiene que ver con el martirio, en el sentido que puede costarnos sufrimiento de un tipo o de otro, con familiares, con amigos, con personas a las que queremos y que nos gustaría que fuesen por otros caminos, pero un poco como dice el Evangelio, pero no me lo tomen literalmente porque no lo aceptaría yo ese literalismo en mi propia intención. Para Cristo no llegó un momento, se dice en la Biblia, que no había lugar para él en el mesón, y que por eso tuvo que ir a un establo. Pero esa manera de enfocarlo es falsa, porque el establo era los soportales sobre los que los mesones estaban constituidos. Imaginemos las fondas con calles que tienen soportales, y abajo, como la gente viajaba en caballos, en eso, pues tenía allí, vamos a decir, comederos para los animales, y en uno de esos soportales fue donde nació Jesús. Porque no había lugar en el mesón, porque estaba tan llena la ciudad de gente que no había lugar. Ellos eran pobres. Pero no nos enseña la Biblia que tuvo que ser el parto allí porque no tenían lugar para estar en una pensión, porque pocos días después, cuando ya la gente va desapareciendo y vienen los sabios estos de Oriente, los magos, los encuentran en una casa. Y que sepamos, nadie les fue a llevar dinero. Algo tendrían, porque venir desde Galilea hasta Belén, atravesar media Palestina, pues bueno, José con su oficio y sus cosas, algo tendría para poder hacer ese viaje. Por consiguiente, esa interpretación como que es que no podían, es que no había sitio, no había sitio. Pero llevado en otro sentido, en el corazón de los seres humanos que vivimos hoy en el mundo, no hay sitio para Cristo, no lo hay. Y eso sí que es literal y al pie de la letra. Por lo tanto, si nosotros hablamos, damos ese testimonio de Jesús y decimos que le hemos hecho un sitio, un lugar en nuestro corazón, pues sufriremos las consecuencias y de ahí el sentido de martirio. Algunos Biblias traducen misterio de Dios, al anunciaros el misterio de Dios. Pero esa traducción de algunas Biblias, como una muy conocida, pero no voy a decir el nombre para no desprestigiar a nadie, traduce misterio de Dios, eso aparece en los pergaminos de menos identidad y, digamos, más imperfectos y de menos valor. En los pergaminos más auténticos aparece martirio. Y así, por ejemplo, si pueden consultar los que lo tienen, el Nuevo Testamento interlineal, pues verán allí que la palabra griega es, que se puede traducir, es martirio, casi literalmente, ¿no? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Porque el contexto es, como los hombres, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto ya lo vimos en su momento. Pues cuando fue y tuvo la oportunidad de poder hablar en Corinto y se convirtieron personas significativas de esa ciudad, pero muy significativas dentro del judaísmo. Y mucha gente. Fue una revolución lo que Pablo consiguió sembrando allí el evangelio del reino de Dios. Dice, cuando fui para dar ese testimonio, pues me propuse, literalmente es, decidí no saber, literalmente no conocer entre vosotros cosa alguna, literalmente es nada. Decidí no conocer nada que no fuese, al dar ese testimonio, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo era un hombre de sabiduría, era un hombre con el conocimiento de un montón de idiomas, podemos decir eso porque la Biblia lo afirma y nadie ha sido capaz históricamente de demostrar que esto no era así. Una época, durante algún tiempo, que aparecía el don de lenguas, él llegó a decir, hablo más lenguas que todos vosotros. Y estaba hablando de muchas lenguas. Un hombre que conocía el helenismo muy bien, la filosofía de los griegos, que es como la superfilosofía casi de todos los tiempos. Eso no le quita gloria a otros grandes filósofos que vinieron más tarde, muchos siglos más tarde, siglo XIX, en el siglo XX y en otros momentos de la historia. Pero conocía la cultura griega y eso daba muchos conocimientos. Y conocía la literatura griega aún de los poetas, vamos a decir, de tercera línea, que menciona alguno de ellos en su famoso discurso en el Areópago de Atenas. Y además lo menciona con una frase extraordinaria para la predicación del Evangelio, ¿no? Como si dijese, en el inconsciente de alguno de vuestros poetas estaba la realidad de Dios aunque no lo supiera. Y la proyectó en su poema y lo menciona. Pues me propuse o decidí no saber entre vosotros nada sino a Jesucristo y a este crucificado. No conocer nada sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, evangelio puro 100%. Sin adornos, sin historias, tal y como se debe predicar. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad. El término debilidad es un término que se emplea mucho en medicina, sobre todo en determinadas especialidades, y es el término astenia. Se dice que las personas están asténicas cuando están débiles, cuando están flojas, cuando les faltan fuerzas. Estuve entre vosotros con debilidad. Él que no era débil, no hablo físicamente porque físicamente él se retrata como una persona débil, pero que no era de carácter débil, sino todo lo contrario, se comportó como una persona sin presunción de ningún tipo. Estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor, literalmente miedo y temblor. Son las dos palabras que el mismo apóstol Pablo utiliza en Filipenses 2 cuando dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, las mismas. Así que les entregó un evangelio de una manera humilde, pero de una manera clara, de una manera no contaminada, de una manera limpia y auténtica. Dice, y ni mi palabra, literalmente es ni mi discurso, porque tuvo muchos, pero lo resumen uno, y ni mi palabra, ni mi predicación, y esta es una palabra importante, en griego es el término kerygma. Predicación significa la proclamación del Evangelio. Lo kerygmático es aquello que hace relación, alusión, a la predicación integral del Evangelio. No hay predicación kerygmática cuando se predica un evangelio sesgado. Cuando se pide a la gente que se pronuncie para seguir a Cristo sin explicarles qué significa eso. Cuando se cree que es el predicador el que convierte a los oyentes. Y aquí está suficientemente claro. Y ni mi palabra, mi discurso, ni mi proclamación del Evangelio, ni mi carisma, mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, yo podía haber estado entre vosotros con palabras escogidas, altisonantes, que es lo que hay en el fondo de la cuestión, extraordinarias, y estamos hablando de un pueblo, donde lo que más se apreciaba era la sabiduría y la capacidad oratoria de las personas y la capacidad retórica de las personas y todo lo que supusiese dar un discurso de lo que hoy se llamaría es un discurso magistral, él lo podía haber hecho. Pero su finalidad no era hacer eso, no era dar un discurso para lucirse él, sino dar un discurso en el que hubiese los ingredientes imprescindibles para comprender el Evangelio de la gracia de Dios. Y eso fue lo que hizo. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y cuando se habla de poder, se habla de todo el poder de Dios y del Espíritu de Dios. Por lo tanto, por todo lo que la Biblia nos enseña, dice yo, es como si Pablo estuviese diciendo, prediqué la revelación que he recibido, que no la he recibido de hombre alguno, cuando escribe a los Gálatas recuerda esto, sino de Jesucristo, que fue el que me llamó a este ministerio. No he recibido yo esa revelación de hombre alguno, no la he adornado con sabiduría humana, que la tenía pero no la utilizó para estos fines, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora muchas personas que aspiran a ser pastores en iglesias, iglesias de mucha membresía, donde se maneja mucho dinero, etcétera, van a cursos y cursillos hechos por psicólogos, algunos dicen que son creyentes, y deja mucho que desear eso cuando luego ve el contenido de los cursos y de qué se trata, para que les enseñe a cómo seducir a las personas, a cómo manipular la conciencia de la gente, porque es evidente, solo tenemos que pensar en algunos elementos de la historia, ¿no? Por poner uno, que es quizá uno de los ejemplos más claros de cómo un hombre maneja casi al mundo entero. La capacidad que tenía Adolf Hitler, y no era premio Nobel, ni mucho menos en conocimientos, y en el servicio militar apenas había pasado de un grado insignificante, tenía una capacidad de persuasión que arrastró a una nación culta ciegamente y a varias naciones. Arrastró a medio mundo. Cada vez que hablaba, era impresionante lo que pasaba. Bueno, pues no sé si salía natural de él o alguien le entrenaba, pero da la impresión de que no necesitaba que le entrenase nadie. Salía de él. Era, no literalmente, pero de una manera, lo digo por poner un ejemplo, era capaz de seducir a multitudes de miles y miles de personas y de embarcar al mundo en la experiencia más trágica y sangrienta de toda su historia. Era como si el príncipe de este mundo estuviese hablando al mundo que creía que le pertenecía a él. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto fue lo que hizo Hitler y lo que hicieron otros, sino con demostración del Espíritu y de poder, del poder de Dios, dinámico de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y a veces vemos muchos fracasos de personas que en reuniones y hacen manifestaciones de que aceptan al Señor, de que ante las invitaciones del predicador o de la predicadora, que también los hay, pero menos. Las mujeres han sido más humildes, más sensatas en este sentido que los varones. Y luego, después de todo eso, no queda nada. O queda algo tan pequeño que da la impresión que aquello queda, pues porque aquello es lo que Dios quería que quedase. Pero el número ya se ha montado. Y se gastan en algunos lugares millones de dólares o de euros, según donde estemos hablando, para financiar las campañas de determinados predicadores que ahora ya no se conforman solo con ser evangelistas. Ahora son o se denominan muchos de ellos apóstoles de Cristo. Son apóstoles. Y claro, la palabra del apóstol en versión de la Iglesia Católica, punto final. Lo que diga el apóstol es la palabra de Dios. La capacidad de seducción que tiene algunas denominaciones dentro del cristianismo nominal, como el catolicismo, se deben a la capacidad de seducción de los líderes de esas denominaciones. Unos con unas formas y otros con otras. Y las gentes van detrás por millones y millones de personas y están ciegas respecto de la revelación de Dios. Y no conocen a Dios, pero siguen a aquel que es como si fuese Dios en la tierra. Y lo siguen hasta la muerte, si es necesario. Bueno, ese tipo de martirio no es el del que Pablo habla aquí, sino de aquel que se desprende de un testimonio sincero y santo para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Pues lo dejamos aquí para seguir el próximo día en la voluntad del Señor.